le dio demandas, pero como evidentemente la Biblia revela que este pueblo fracasa, ¿cierto? Dios lo desecha, ¿ya? Y como no cumplió las demandas que Dios le dio, venimos nosotros, ¿cierto? Y tomamos el lugar de Israel, de modo que todas las promesas para este pueblo terrenal fueron transferidas a nosotros, ¿ya? Y por eso que hay muchos que pregonan esta idea de prosperidad terrenal en virtud o sobre la base de las promesas que Dios le hizo a Israel. Pero nosotros no creemos tal cosa, creemos que Israel sigue teniendo vigencia, y lo vamos a ver si quizá el día de hoy, en las promesas que Dios le dio. Porque esto no es un asunto condicional, las promesas vienen desde antes. Nosotros no debemos confundirnos con el pacto abrahámico y el pacto de Moisés, ¿ya? La ley fue un pacto condicional. Acuérdense que la ley se puede resumir en esto: tú haz esto y aquello y recibirás esto o aquello. Es decir, la bendición estaba supeditada, estaba, digamos, condicionada al comportamiento de Israel. Y como bien sabemos, Israel no cumplió. Como nosotros tampoco cumplimos, hermanos. Entonces, a ver, nosotros vamos a entender que Dios siempre ha salvado por gracia. La base de nuestra salvación es por gracia. Todos los que fueron salvos en el antiguo pacto no fueron salvos por cumplir la ley, fueron salvos por gracia. Entonces el principio es precisamente ese, no es un asunto de condicionalidad. Dios amó a este pueblo y Dios lo escogió para salvación, pero ¿qué entendemos? Que a través del endurecimiento de este pueblo llamado Israel, entramos nosotros en un periodo, ¿cierto?, que se le llama el tiempo de los gentiles, donde el propio apóstol Pablo, lo vamos a ver más adelante en el capítulo 11, habla de la plenitud de los gentiles, es decir, Dios está tratando con todas las naciones. Evidentemente la Biblia revela que la iglesia nace entre judíos, no cabe duda, el día de Pentecostés eran todos judíos, judíos de raza y judíos prosélitos, estaban todos ahí. Pero el desarrollo de la iglesia sin duda que incorpora a las naciones. Ahí usted tiene el capítulo 10, el primer gentil que se convierte, ¿no es cierto? Podríamos decir oficialmente, y Pedro tiene que ir a la casa de Cornelio, un gentil convertido. Para un judío ciertamente una sorpresa. Pero después con el apóstol Pablo evidentemente vemos con claridad que el evangelio no solamente era para los judíos, sino que para los gentiles. Entonces, nosotros vamos entendiendo que el Señor llama a celo a este pueblo, como lo vimos la semana pasada o las semanas anteriores, cuando dice aquí en el versículo 19, no ha conocido a esto Israel, ¿qué cosa? Lo que ya hemos leído anteriormente, acerca de la fe, acerca de la salvación, acerca de Cristo Jesús. Claro que ha oído Israel. Dice, primeramente Moisés dice, os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Noten ustedes que esto está en el marco de un pacto condicional. Ya leímos lo que era Deuteronomio, ¿se acuerda de Deuteronomio? Dice el Señor que quemaban inciensos, adoraban los Baales, adoraban sus dioses y me despertaban, decía el Señor, me despertaban celo, porque el pueblo infielmente se iba en pos de dioses ajenos. Siendo que tenían un mandamiento tan claro, tan específico ahí, que lo estuvimos viendo en Éxodo 20, cuando dice, no te harás imagen alguna de lo que está en el cielo, en la tierra, o en las aguas debajo de la tierra. No las honrarás ni te inclinarás a ellas, porque yo soy Dios fuerte y celoso, ¿cierto? Entonces, el pueblo de Israel hizo todo lo contrario. Y nos acordábamos inclusive de cuando Aarón levanta el becerro de oro como objeto de culto. Entonces uno dice humanamente, ¿cómo es posible que este pueblo haya llegado a tal extremo, hermanos, de idolatría y de paganismo, teniendo mandamientos tan específicos? Entonces uno se confronta con la Escritura, uno se, cual espejo se refleja en la Escritura, y si bien ahora no tenemos Baales nosotros, no tenemos becerros de oro, no tenemos culto a ninguna figurita, ¿no es cierto?, de yeso, de lo que sea, pero sí tenemos bastante ídolos, hermanos, ídolos intangibles, que nos impiden servir al Señor con fidelidad. Esos también son ídolos. Entonces no tenemos nada que jactarnos en contra de Israel. Uno dice, qué terrible este pueblo, nosotros también muchas veces debemos decirnos, qué terribles somos, hermanos. El mismo Santiago le decía a la iglesia, no le decía a Israel, oh almas adúlteras, ¿cierto? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Porque no en vano dice Santiago, el espíritu que él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente. El tema del celo del Señor es un tema muy amplio que lo estuvimos también recordando. El celo del Señor nunca es un celo pecaminoso. El celo nuestro sí. El celo nuestro es egoísta. Nosotros queremos exclusividad en un sentido egoísta. Pero Dios tiene todo el derecho de querer exclusividad. Él tiene todo el derecho de mirarse a sí mismo y de amarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Nosotros no. Nosotros tenemos un corazón perverso, engañoso. Es pecaminoso tener este concepto egoísta. Entonces, cuando nosotros vemos que Dios hace todas las cosas para su propia gloria, nosotros no podemos ponernos a la par con Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos eso es jactancia. Eso es egoísmo. Eso es una especie de egolatría, ¿no es cierto? Pero Dios manifiesta su celo, es decir, Él llama a exclusividad, Él no comparte su amor, Él no comparte su gloria, Él lo quiere para Él nomás, ¿cierto? Porque Él es Dios, está en todo su derecho. Y nosotros le debemos al Señor, ¿qué cosa? Fidelidad. Aquí aparece otro tema ahí implícito, la fidelidad. Porque yo no sé qué haríamos nosotros, qué haría yo, hermano, en lo particular, en primera persona, si la fidelidad de Dios se condicionara a mí o a tu fidelidad. Creo que todos estaríamos consumidos, como lo decía Jeremías, de no ser por la misericordia de Dios, todos hubiésemos sido consumidos. Pero gracias al Señor, como lo cantábamos en el himno, Él es eternamente fiel. Aunque tú le fueras infiel, dice Pablo, Él permanece fiel. Y dice por qué, porque Él no se puede negar a sí mismo. Es decir, todo parte de sí mismo. Nosotros somos salvos por una promesa, porque Él se comprometió con nosotros. Aclarábamos esa palabra de compromiso. Él nos entregó una promesa de salvación. No es que nosotros lo merezcamos, no tenemos mérito, pero Él nos dio una promesa de salvación y Él va a cumplir su promesa porque Él cumple todas las cosas. Ya vamos a leer un pasaje que dice ahí el propio Romano, ahí Pablo a los Romanos. Dice que la infidelidad de este pueblo anula la fidelidad de Dios. En ninguna manera. Sea todo hombre mentiroso, dice, y Dios verás. Dios no falla, hermanos. Dios no falla. Entonces, vamos entendiendo este propósito de endurecimiento de un pueblo, de que Dios llama a celo a este pueblo, así como ellos despertaron el celo de Dios. Ahora Dios, en ese marco condicional, le despierta celos a Israel. Y toma un pueblo que no es pueblo. Ya lo leímos, ¿no es cierto?, ahí en Pedro, ¿se acuerdan? Primera de Pedro. No lo busqué solamente para repasar. Dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El apóstol Pablo, citando al profeta, dice, pueblo insensato, con pueblo insensato os provocaré a ira. Fui hallado, dice, por los que no me buscaban. Veamos lo que dice el profeta, vamos al profeta Isaías, por favor, hermanos. Veamos lo que dice el profeta Isaías. Qué increíble el contenido de lo que tiene este profeta Isaías, profeta mesiánico, ¿no es cierto? Habla también de el Mesías. Entonces nosotros vemos acá en el capítulo 65, Isaías capítulo 65 verso 1 dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fíjese usted esta gramática acá, este orden gramatical podría ser un barbarismo, ¿cierto? En primera instancia, ¿cómo alguien que busca, ¿no es cierto?, no pregunta por el sujeto que anda buscando, ¿cierto? Podríamos decir es absurdo. Es que Dios quiere hacernos pensar, nosotros nunca buscamos a Dios, si la Biblia lo dice, hermanos. Dice en Romanos capítulo 3, verso 10 en adelante, no hay quien haga lo bueno, no hay justo ni uno, no hay quien busque a Dios. Yo me acuerdo hace años atrás cantábamos este corito, tanto tiempo busqué, ¿se acuerda? lo cantábamos y nos emocionábamos levantando las manos. Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré. Y después nos dimos cuenta que el Señor no estaba perdido. Si los perdíamos éramos nosotros, hermanos. Nosotros no buscamos a Dios, Él nos buscó a nosotros. Fíjese que esto parte de Génesis. ¿Dónde estás tú? Dios buscando al pecador. Ahí no aparece el pecador buscando a Dios. Él salió en nuestra búsqueda. Él descendió del cielo a buscarnos a nosotros. En ese lenguaje hermoso de pastor y oveja, dice el Señor, deja las 99 y va a buscar la que se había perdido. Nosotros fuimos buscados por Dios. Entonces el profeta Isaías dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Nosotros nunca nos interesó nada de Dios, nunca, porque estábamos muertos. Muertos en nuestros delitos y pecados, nuestra vida estaba en la esfera de la condenación. Pero el Señor nos trajo a esta vida espiritual y comenzamos a entender las cosas. Dice, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí y heme aquí. Versículo 2, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Hay mucho que decir acá, hermanos, hay mucho que comentar. Yo me acordaba del pasaje, creo que lo cité la semana pasada, que lo vimos en su oportunidad. Lo voy a primero citar y después le doy el pasaje. Dice así, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Y pregunta el apóstol Pablo, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Bueno, aquí aparecen estos dos pueblos, hermano. El pueblo de Israel primeramente y después nosotros los gentiles. Hay mucho que citar. Eso está en Romanos 9, 30 al 32. Romanos 9, 30 al 32. Eso lo estuvimos estudiando. Fíjense que la tónica es la misma. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Nosotros no podemos decir nada. Nosotros llegamos aquí por pura gracia, hermanos. Nosotros ahora creemos en el Señor, somos hijos de Él, somos hijos de Dios por pura gracia. Nadie puede venir a mí, decía el Señor, si mi Padre que me envió no le trajere. Juan 6:44. Nosotros fuimos arrastrados acá. Entonces vamos a ver más adelante que este propósito de Dios para con Israel de endurecerlo, de darle un espíritu de estupor, que lo vamos a leer, de despertarlo a celos, tenía una bendición general. La bendición que no solamente ellos iban a tener redención, sino que todas las naciones de la tierra. Ahora, el decir todas las naciones de la tierra de ninguna forma significa una salvación universal, que no se malinterprete. Así que así tampoco significa que por ser israelita se salvo, sino que en la descendencia, ahí está la salvación. Es decir, hay un remanente de Israel que va a ser salvo. Así también, Dios sabe de las naciones quienes van a ser salvos. Aquí no se trata de proponer una idea universalista de salvación. La salvación no es así, no es universal. Entonces que no se vaya a confundir. Ahora, la bendición se extiende a todas las naciones, eso es lo que queremos decir. Fíjense que la promesa nace allá en Génesis 12, cuando el Señor escoge y llama a Abraham, ¿cierto? Deja tu tierra y tu parentela, ¿se acuerda? El llamamiento, y ve a la tierra que te mostraré. Muy interesante ese llamado, no le muestra nada tangible donde él pudiera ver, sino que él sale por la fe. La fe es certeza de lo que se espera, la convicción de lo invisible, de lo que no vemos. Y ahí Abraham comienza su peregrinaje a la tierra que Dios le prometió, la tierra prometida, como se conoce, ¿cierto? Pero lo interesante es la promesa que Dios le dio, a la tierra que yo te daré. Y más adelante le ratifica en el capítulo 15 de Génesis, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, no solamente Israel iba a ser padre de una nación llamada Israel, que lo fue, sino que iba a ser, por su línea de redención, iba a ser padre en la fe de redención para todas las naciones. Entonces se cumple eso, nosotros somos parte de esa promesa. no solamente Israel, sino que también los gentiles. Entonces, aquí nosotros vemos al profeta Isaías aclarando, y que lo cita el apóstol Pablo a los romanos. Toma un pueblo insensato, un pueblo que no es pueblo, un pueblo que no es parte del pueblo de Israel, para despertar a celos a este pueblo que se sentía exclusivo de la bendición. Entonces dice, me manifesté a los que no preguntaban por mí. El profeta Oseas también habla un poco de eso. Versículo 21 dice, Romanos 10, 21, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Yo no sé si usted alguna vez ha estado mucho rato con los brazos extendidos. Esto me hace recordar a Moisés cuando en una batalla, no sé si se acuerda, estaba con los brazos extendidos y tenían que apoyarlo, afirmarle los brazos porque el cansancio, ¿cierto?, le llevaba a que sus brazos bajaban. Y en la medida que sus brazos bajaban, el ejército enemigo prevalecía. Y en la medida que sus brazos se mantenían arriba, el ejército de Dios ganaba la batalla. Entonces, hay una enseñanza muy interesante respecto a lo que significa la paciencia y la longanimidad de Dios. Él ha tenido mucha paciencia con nosotros. Cuando uno se compara como padre también, y uno muchas veces destina mucho tiempo y mucho ánimo para sus hijos, a veces porfiados. Entonces, en una mínima porción nosotros vemos lo que Dios ha hecho con, primeramente con su pueblo, pacientemente, con una longanimidad, es decir, con una paciencia, con un largo ánimo increíble, y así también lo hace con nosotros. Una vez conversábamos esto, hay un atributo divino que poco se habla, o por lo menos nosotros lo habíamos abordado muy poco, que era la longanimidad de Dios. Siempre se habla de la justicia de Dios, de la soberanía de Dios, ¿cierto?, de la gracia, de la misericordia, en fin, pero poco se habla de la paciencia de Dios. Como dice el Salmo 103, Él es lento para la ira y grande en misericordia. Ahí implícitamente está ese don, ¿no es cierto?, esencial de Dios, que es su paciencia, ¿ya? Nosotros fuimos salvos también por su paciencia, y Pablo también lo cita aquí en los romanos. Ahora, en este pasaje en particular dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. La paciencia de Dios para con ese pueblo. Ahora, es bien interesante, hermanos, descubrir que este pueblo no es un pueblo que nació condicionalmente, sino que es un pueblo que nace en la incondicionalidad de una elección soberana. Vámonos, por favor, a Deuteronomio. Vamos a repasar estos pasajes para que lleguemos con una base más o menos sólida al capítulo 11 de Romanos, que no habla de la restauración de Israel. Mientras lo buscan, Deuteronomio 7, yo le doy muchas gracias al Señor que en alguna oportunidad de mi vida a mí me enseñaron que Israel era Israel y la iglesia era la iglesia. Ya, que no había aquí una amalgama, ¿no es cierto?, de pueblos, ¿no es cierto?, y que todas las profecías se mezclaban y entramos en un enredo bastante grande, hermano. En un concepto muy ambiguo, ¿cierto?, porque no diferenciamos lo que es Israel por un lado y lo que es la iglesia por el otro. Entonces vamos a ver que esas promesas que Dios le dio a Israel son para Israel. Las promesas terrenales son para un pueblo terrenal. Pero nosotros somos un pueblo espiritual. Entonces acá vemos la elección de Israel. Fíjese usted cómo lo dice, porque es muy interesante enfocarnos en esto antes de entrar al capítulo número 11 de Romanos. Dice así, en Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos. Fíjese lo que dice la primera parte del versículo 8, sino por cuanto Jehová os amó. Leía un comentario acerca de lo que significa la palabra amor de Dios, ¿ya? El amor de Dios, como lo dice también Romanos 9, a Jacob amé, Pablo está citando a Malaquías, capítulo 1, a Jacob, amé. Ese amor es elección, hermanos. Ese es un amor de elección. No es un amor condicional. Por lo tanto, haga o deje de hacer Israel, Dios amó a Israel y por lo tanto le va a dar salvación. Lo que debemos entender es lo que conversábamos la semana pasada. ¿Cuál era el propósito de un pacto condicional para con Israel? Entonces, de alguna manera argumentábamos. ¿Acaso Dios no sabía que este pueblo iba a fracasar? ¿Acaso Dios confió en este pueblo y en medio del desarrollo de este proyecto se dio cuenta que este pueblo no pudo más? Y por lo tanto fracasó Israel y por ende fracasó Dios. No puede ser, ¿no es cierto? No se sostiene esa idea. Esa es una idea arminiana, ¿no es cierto?, que pudiéramos nosotros presentarla. Arminio hablaba mucho de la responsabilidad del hombre como que si nosotros sostuviéramos nuestra salvación. Hermano, el hombre no es capaz ni de comenzar la salvación ni de mantenerla. Nosotros somos muestra completa de lo que es la gracia de Dios. Entonces, ¿cuál es el desafío por las Escrituras? Descubrir cuál es el propósito del pacto condicional que Dios le dio a este pueblo llamado Israel en el tiempo de Moisés. Porque nadie podría negar, hermanos, que el pacto era condicional. Bueno, lo hemos dicho, y Pablo lo aclara a los romanos, precisamente lo aclara con los gálatas. La ley nunca tuvo como propósito salvar. A lo mejor a más de alguno podría ser nuevo eso. La ley nos salva. La ley, ¿sabe lo que hace? Nos condena. Es la muestra de la justicia de Dios. Es la muestra del carácter santo de Dios. Nadie puede ser salvo por la ley. Por la ley somos condenados. El apóstol Pablo dice, si yo no conociera la ley, no sabría que soy pecador. Si la ley no dijera, no codiciarás, no hubiese descubierto que soy un codicioso. La ley nos condena. Entonces la ley tiene un propósito. Primero, revelar el carácter santo de Dios. Segundo, demostrar lo pecadores que somos y lo incompetente respecto a justicia para poder ser salvos. Y tercero, que la ley, cual ayo, como lo dice Gálatas 3, cual tutor, cual instructor, nos toma de la mano y nos lleva, ¿cierto? Nos lleva a un salvador competente que nos puede redimir de la condenación de la ley. Entonces en Israel se cumple eso. En Israel se cumple la verdad irrefutable de que el hombre no puede ser salvado por obras. No puede ser justificado por las obras de la ley. Por la ley somos condenados. Pero el plan de salvación se proyecta más allá de mostrar solamente la justicia. El proyecto de Dios, el plan de Dios, como guste llamarlo, desemboca, ¿no es cierto?, apunta en Jesucristo, que es el único que cumplió todas las demandas de la ley, para que a través de Cristo nosotros podamos llegar al cielo. Allá en Temuco hablábamos con los hermanos de dos obras que Dios hace en la cruz y en la resurrección. Una, el perdón, y dos, la justificación. Porque nosotros, hermanos, no vamos a ser salvos simplemente por ser perdonados. Uno puede decir, fuimos perdonados y ya fuimos salvos. No, era imprescindible lo que Pablo dice, sin esta doctrina, nuestra fe es vana. Es decir, la resurrección. Porque a través de la muerte en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos perdón de pecados. Pero para entrar al cielo tenemos que ser justos. No solamente perdonados, sino que justos. Por lo tanto, era imprescindible que Cristo muriera y resucitara. Y así lo hizo. Por lo tanto, somos perdonados y declarados justos. La ley nos condena, Cristo nos perdona y nos justifica. Ahí se cumple todo el propósito del Evangelio, hermanos. El hombre no tiene ninguna participación de la cual se pueda jactar. Lo único que vamos a hacer nosotros es alabarle por toda la eternidad. Pablo dice que nosotros fuimos escogidos para la alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, de la misma forma que nosotros ahora concebimos la salvación, con todos los pasajes que estamos leyendo y siempre estamos leyendo, el ministerio del apóstol Pablo, en fin, nosotros tenemos que ver de la misma óptica lo que Dios va a hacer con este pueblo Israel. No se condice esa idea de que por su condicionalidad Dios desechó a Israel. Hay muchos pasajes que dice, te voy a desechar, o sea, dice, te voy a desechar Y después dice, mi corazón se inflama por ti. O sea, es como cuando uno habla duro con los hijos, ¿no es cierto? Pero nunca deja de ser hijo. Entonces nosotros hemos estado estudiando, Israel es hijo de Dios también. Es mi primogénito. Dice aquí lo que acabamos de leer. Tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. La palabra santo ya inmediatamente nos señala que es un pueblo apartado. La palabra santo no radica en la pureza innata de un individuo. No, si es así, hermano, ni Israel ni nosotros tenemos esa capacidad de ser santos como el catolicismo nos enseñó de que hay supuestos santos. Porque no hay, no los hay, hermano. Es una falacia, es una idea muy religiosa. Los únicos que suben hombres a los altares son los católicos romanos. Pero nosotros tenemos un concepto totalmente distinto de nosotros mismos. Nuestra bajeza, ¿no es cierto? Nuestra pecaminosidad. Nuestra necesidad de humillación. Nuestra necesidad de no olvidarnos de que somos polvo todavía. Pero esta palabra santo significa sencillamente, lo voy a decir así, sencillamente apartados. Tú y yo somos santos. Santos en Cristo Jesús. Apartados para Él. Entonces, ya estamos nosotros leyendo ahí que este pueblo no es un pueblo que se salvó por méritos. Hay una decisión soberana de Dios. Tú no dice, serás un pueblo o serías un pueblo de manera condicional, no, la salvación radica en la elección soberana, hermanos. A los que antes conoció, a estos predestinó, a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos justificó, y falta la última parte, y a los que justificó, a estos glorificó. Fíjese que está conjugado en pasado, pero tú y yo todavía no somos glorificados, pero ya está adjudicado en Cristo, hermanos. Tenemos certeza de gloria, hermanos. Gloria a Dios por eso. Dice acá, tú eres pueblo. Ya cuando alguien es pueblo, es salvo. Mateo capítulo 1, mire, lo puede tomar como referencia. Mateo capítulo número 1, un pasaje maravilloso, es muy preciso, no tiene mayor contenido, pero es tremendamente profundo. Dice Mateo capítulo número 1, versículo 21. Y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a todo el mundo, a su pueblo de sus pecados. Él vino a morir por su pueblo. Él vino a morir por los suyos, por sus escogidos. Es el gran conflicto que tenemos muchas veces cuando se dice, bueno, Cristo murió por algunos, Cristo no murió por algunos, y comenzamos esos debates. Más allá de lo que crea usted, lo que crea yo, la Biblia dice claramente, habiendo él muerto por muchos, dice Isaías, habiendo llevado el pecado de muchos, nos dice el pecado de todos. ¿Qué hacemos con ese pasaje, hermano? Y eso no es calvinismo. Que Calvino lo haya predicado, bueno, eso tiene que hablar usted con Calvino, ¿no es cierto? Pero nosotros no predicamos a Calvino, predicamos lo que dice la Biblia. El Señor dice, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará ¿a quién? A su pueblo. Y la Biblia dice en Deuteronomio 7:6 que Israel es su pueblo. Entonces, imagínense ustedes, hermanos, cómo se resuelve esto por aquellos que no creen que Israel es un pueblo específico. Que este pueblo es la iglesia, dicen, ¿no? Dicen que la iglesia siempre existió a través de los relatos, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento, cuando se habla de la congregación, cuando se habla del pueblo, es la misma iglesia que después vemos desde Pentecostés en adelante. Así explican teológicamente el asunto. Y por eso que se hace una amalgama, una cosa muy extraña, porque comienzan a sobreponerse cosas que eran para Israel y ahora tienen su, comillas, homologación en la iglesia. Por ejemplo, la presentación de el varón al octavo día que debía circuncidarse. Los que creen en esto, es decir, los que creen que Israel dejó de ser porque es la proyección del verdadero pueblo de Dios que es la iglesia, es decir, nosotros tomamos el lugar de Israel, somos la Israel espiritual, dicen ellos, pasan a practicar ciertas cosas que son parte de lo que Dios trató en sentido literal, real, como usted quiera llamarlo, con el pueblo de Israel. Entonces la circuncisión del octavo día, ellos la ven, ¿saben en qué? En el bautismo de infantes. ¿Lo puede creer? Pero eso no se sostiene en la Biblia, hermanos. Eso no tiene ningún asidero bíblico. El bautismo no es para bebés. El que se bautiza es porque ha comprendido lo que significa, primeramente, su propia pecaminosidad, su propia necesidad de salvación, su propia necesidad de un Salvador y la confianza en la obra del Salvador para vida eterna, arrepentimiento de pecado. Un bebé, ¿cómo va a tener esa posibilidad de entender aquello? Y cosas por el estilo, hermano. Por eso es que en la iglesia se hablan de muchas cosas, de diezmos, de levitas y de primicias y bueno, ustedes me entienden. Y los más osados, prosperidad material, porque Dios te prometió, ¿no es cierto?, prosperidad de todo tipo en esta tierra. Pero eso no es la verdad, eso es una distorsión de la verdad. Entonces volvamos acá. Tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios, miren lo que dice, otra palabra, te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Dos palabras que quiero comentar también. Elección y pueblo especial. Nosotros vemos, hermanos, en la Biblia, el tema de la elección, podríamos decir, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. O sea, usted lo ve ahí mismo con Caín y Abel. ¿Qué pasó con Caín? ¿Por qué Abel ofreció lo mejor de sus ovejas? Pero Caín ofreció el esfuerzo de su trabajo, ¿no es cierto? A juzgar por nuestro corazón, podríamos decir, Caín, bueno, era un hombre de trabajo, ¿qué tiene de malo eso? Hay una línea delgada ahí, ¿no es cierto? No, bueno, Caín representa la religión, representa el concepto religioso, la salvación por obras. Entonces hay una lección ahí, soberana. Desde que el hombre cae en pecado, todas las generaciones entran en una esfera de condenación. Nosotros estábamos condenados antes de ser cristianos. Nunca confunda usted este concepto de que estaba usted como individuo, estaba en un punto neutro, escogiendo o ser salvo o ser condenado. La Biblia no presenta esa postura. La Biblia dice que el hombre ya ha sido condenado. Es un pasado irrefutable. Nosotros estábamos condenados, hermano. Nuestro destino era el despeñadero, era el infierno. Entonces eso aclara mucho. Porque lo que pasó con nosotros por pura gracia es que nosotros fuimos sacados de la esfera de la condenación para traernos a la esfera de salvación. Nosotros estábamos en el reino de las tinieblas y fuimos traídos por voluntad de Dios al reino de su amado Hijo. Entonces la elección usted la descubre en toda la Biblia. Es lo que yo llamo los caminos paralelos. Que una vez hice un artículo acerca de los caminos paralelos. Ahí usted ve, por ejemplo, me acordaba de Penina y de Ana, ¿se acuerda? Una sí, otra no. Las nueras de Noemí, Ruth y Orfa. Una sí y otra no. ¿Qué vamos a hacer? Depende del Señor. Y gracias al Señor que está Romanos 9, que estuvimos harto tiempo detenidos ahí. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pero antes de presentar eso, Pablo dice, ¿hay injusticia en Dios? Porque acuérdense que ese pasaje tremendo comienza, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Ahí hay otro ejemplo. A Jacob amé, a Jacob elegí. Entonces, esta decisión soberana radica en su propia decisión. Me preguntaba una persona ayer, en la reunión allá, me decía, no entiendo esto de la elección, ¿por qué? Porque entonces el hombre va a ser condenado por culpa de Dios, porque no lo escogió. Ese es el gran problema cuando no entendemos la elección, y se dio, gracias al Señor, la oportunidad de explicarle. Porque el pecador no va a ser condenado porque no fue elegido. El pecador va a ser condenado porque es pecador, igual que nosotros. Si la pregunta, hermano, no es por qué Dios nos escogió a aquel y al tal, la pregunta es por qué nos escogió a nosotros, hermanos. Esa es la pregunta más sensata ¿qué debiéramos hacernos? ¿Por qué nos escogió? ¿Qué vio en nosotros? Bueno, absolutamente nada. Entonces la elección soberana muestra la buena voluntad de Dios, la misericordia de Dios, de querer de la misma masa, ¿cierto? La misma masa amorfa y sin valor, sacar vasos de honra para su gloria. ¿Qué pues diremos a eso? Decía Pablo. Y es más, dice que eres tú, oh hombre, ¿para qué? Alterques con Dios. ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? Entonces aquí estamos viendo esta esencia. Dios escoge a Israel para hacerle un pueblo especial. ¿Por qué pueblo especial? Porque hay muchos pueblos en la tierra. Aquí mismo nosotros vemos en el versículo 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. El contexto es que hay muchos pueblos, pero él escogió un pueblo especial. Eso explica, hermanos, que hay una manifestación de Dios de manera providencial. Como dice Mateo, él hace salir su sol, ¿cierto? Interesante ese posesivo que hemos estado estudiando, ¿eh? Mis ovejas oyen mi voz. Su aventador está en su mano. Él pone su trigo en su granero. Todo es posesivo de él. Él hace salir su sol sobre justos e injustos. Todos, ¿no es cierto?, gozan de las bendiciones de Dios Todopoderoso. Cuando usted va a un lugar lindo, ¿no es cierto?, a la playa, al campo, donde sea, usted ve que no solamente los creyentes disfrutamos de eso, sino que todos. Pero nosotros somos un pueblo especial. Él nos ha amado de manera especial. Es un amor particular. Eso explica un amor general. Eso explica una gracia general. Pero también nos revela un amor y una gracia especial para nosotros. Hemos sido privilegiados, hermano. Nosotros tenemos algo, lo más grande que podamos tener, el ser conocidos por Dios. Porque en esto no consiste que nosotros conozcamos a Dios. La religión nos dice, usted conoce a Dios, ha conocido a Dios, eso no tiene ningún valor, porque podría ser subjetivo. Muchos de nosotros podrían decir, sí, yo conozco a Dios, pero Él te conoce. El conocimiento de Dios, que Él nos haya conocido, es maravilloso. Nos acordábamos de ahí de Juan 10, 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo las conozco, dice, y me siguen. Sin duda que ese conocimiento tiene que ver con una elección soberana. A los que antes conoció. El Señor le decía a esa multitud, advirtiendo ahí en Mateo 7, muchos me dirán aquel día, no dice pocos, ¿ah? Por eso que este tema de las proporciones uno se le va aclarando con el tiempo. Uno piensa que la bendición es sinónimo de multitud, ¿ah? Y cuando hay grupúsculos, ¿cierto? Uno dice, no, Dios no está obrando ahí. Pero esa no es la tónica ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo. Siempre las mayorías fueron aquellos que iban hacia el error. Y las minorías, los grupúsculos, los profetas solos, solitarios, anónimos, eran los que estaban en el secreto de Dios, escogidos para Él. Entonces dice, muchos me dirán en aquel día, no pocos, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos milagros y en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor dice, lo primero, entonces les declararé, no los conozco. El conocimiento de Dios es muy importante, Dios conoce a este pueblo. Él conoce todos sus caminos, por eso es que aquí quería enfatizar eso. Vosotros sois un pueblo escogido, un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Pero le aclara, no porque ustedes sean algo especial en sí mismos, no porque ustedes sean más importantes que el resto. Tal cual como Pablo lo dice a nosotros los gentiles. ¿Hay alguno noble entre nosotros? ¿Alguno poderoso entre nosotros? No, Él escogió lo vil y lo despreciado del mundo, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces el versículo 8, hermanos, ratifica esto, que la base de esta elección, que la base de esta santificación de este pueblo, de hacerlo especial, es por cuanto Jehová os amó. Reposa en el amor de Dios. como dice Juan para nosotros, ¿no es cierto? Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. A veces hace muy bien, hermano, detenerse y meditar profundamente en lo que significa que Él nos haya amado. Porque el amor de Dios es insondable, no se puede describir fácilmente. No está conforme a nuestros parámetros. Nosotros amamos condicionalmente. Es muy difícil que usted y yo ame a alguien que no le ama. Alguien que le odia, alguien que le ultraja, le persigue o lo calumnia. Es muy difícil que usted le ama, ¿cierto? Aunque Dios está perfeccionando nuestra vida. Pero es una demanda muy alta. Y creo que pecamos de altanero decir, no, si yo amo a todos. No, si no es así. Estamos aprendiendo, ¿eh? Pero Dios sí es perfecto en amor de manera incondicional. Y Él nos amó de manera incondicional. Es decir, el que nos ha llamado es un amor para salvación. Un amor incondicional. Entonces ahí viene este gran tema que también es objeto de debate, ¿no es cierto? Porque a nosotros se nos dice, ustedes son los salvos siempre salvos. ¿Lo ha escuchado? La calumnia del salvo siempre salvo, porque es una calumnia porque le dicen a usted, tú enseñas que ya eres salvo, así que puedes vivir como quieras. Pero nadie ha dicho eso. Yo nunca he escuchado un predicador, un enseñador, algún libro que hable de la salvación eterna, segura del creyente, y que diga arreglón seguido, mire, usted es salvo en Cristo, así que puede vivir, disfrute la vida, coma y beba, porque mañana moriremos. Pero es una calumnia. Entonces, viene la réplica y dice, bueno, usted está promoviendo a aquellos que estuvieron en la iglesia, que cantaron, que estuvieron ahí gozándose entre los hermanos, se bautizaron inclusive, y después se fueron al mundo, dicen ellos, evidentemente perdieron su salvación, pues, dicen ellos, ¿cierto? En tono airoso. Es que la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que el que ha nacido de nuevo va a perseverar. No es perfecto, pero va a perseverar. Hebreos 10.39, ¿qué es lo que dice? Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La perseverancia, amados hermanos, no es para ser salvo. La perseverancia es un distintivo de un verdadero salvado. Entonces, cuando alguien se va y olvida todas las cosas de Dios y vive más feliz en el mundo, es porque precisamente, podríamos decirlo, nunca ha nacido de nuevo. Entonces, este concepto es muy importante. El Señor nos amó, nos dio vida eterna y somos salvos, siempre salvos. Aunque les duele esa frase, somos salvos, siempre salvos. Por toda la eternidad salvos, porque pertenecemos a Cristo, estamos en Cristo. Entonces, hay muchas cosas que podríamos nosotros agregar. Ahora, ya aquí tenemos claro, en parte, ¿no es cierto?, de que Dios escoge a este pueblo. Es una elección. Se basa en el amor de Dios. Se basa en los méritos, no del pueblo, sino en los méritos de Dios, que obviamente tienen implícito un Redentor, que es Cristo Jesús. Ellos lo vieron a través de figuras. A ellos no se les fue revelado la imagen misma de las cosas, hermano. Hebreos 10:1 dice que la ley tiene las sombras de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. ¿Qué significa esa frase? Eso encierra la persona de nuestro Señor Jesucristo. Lo voy a resumir en este comentario. El pueblo de Israel obedecía o procuraba obedecer todo el sistema cultural, todo el sistema sacrificial. Tenían que hacerlo de acuerdo a reglas, ¿no es cierto? Y preparaban un corderito, preparaban un animal, ¿no es cierto?, sea un carnero, o un becerro, o un palomino, en fin. Todo ese tipo de ofrendas se ofrecía de acuerdo a lo que estaba legislado en la ley, valga la redundancia. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero que después el apóstol Pedro lo menciona en su primera epístola, que nosotros nos fuimos salvados de nuestra vana manera de vivir con cosas corruptibles, heredadas de nuestros padres, sino con algo incorruptible, con la sangre de un cordero perfecto, ¿cierto? Sin contaminación, reservado, preparado, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo, pero manifestado en el postrer tiempo por amor de vosotros. Así lo dice el apóstol Pedro. Es decir, la ley encierra las sombras de lo que había de venir, hermanos. Pero Israel está en un paréntesis de endurecimiento, todavía no pueden reconocer a su Mesías. Esa es una obra de Dios, ese es un plan de Dios. El programa de Dios para con Israel es muy distinto al programa que Dios tiene para con nosotros. Por eso que siempre enfatizamos esto. Una vez que nosotros seamos arrebatados, así lo dice Pablo, Dios retoma su trato de redención con su pueblo Israel. Y eso es lo que vamos a ver después en Romanos capítulo número 11. Muy bien. Vamos a Romanos 11 entonces, hermanos. Romanos capítulo 11. El remanente de Israel, dice mi Biblia, no sé si la suya dice como subtítulo. No es inspirado esto, ¿eh? Esa parte, ese título no es inspirado, pero tiene que ver con el contexto. Romanos capítulo número 11. Ya lo último segundo, porque ya se nos fue el tiempo, hermano. Dice así. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Mire cómo responde Pablo. En ninguna manera. Hasta ahí nos vamos a quedar. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Vamos a analizar qué significa desechar, qué significa pueblo, ya lo hemos conversado un poco, y qué significa en ninguna manera. Quiero dar algunos anticipos. Bueno, la base de todo esto, hermanos, está ahí en Romanos 11, ahí mismo en 11, pero en el versículo 11 al 12, dice así. Si puede ver su, mover sus ojitos ahí a Romanos 11:11, dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Nuevamente responde igual Pablo, en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo, lo mismo que decía en el capítulo 10, ¿se acuerda? Versículo 12, y si su transgresión, es decir, la transgresión de Israel, es la riqueza del mundo, y su defección, es decir, su rebeldía, sus defectos, sus problemas, ¿cierto? La riqueza de los gentiles, miren lo que dice, ¿qué hacemos con esta pregunta? ¿Cuánto más su plena restauración? Ahí está. Esta va a ser la guía para recorrer Romanos 11:11. Solamente decir lo siguiente, esta expresión que usa Pablo más de alguna oportunidad en la epístola a los romanos, en ninguna manera, es la expresión más radical para decir eso no es posible, es imposible. En la King James en inglés dice, ni Dios lo quiera, así está expresado en inglés. Es como una expresión muy nuestra, ¿cierto? Voy a ponerte un ejemplo, uno dice, ni Dios lo quiera, ¿ah? ¿Te pasa algo, cierto, cuando dice? Uno lo tiene muy arraigado eso. Es una expresión natural de decir que nunca pase y que no puede pasar. Puede ser traducido de ningún modo. Es imposible. Pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Es imposible. ¿Y cuáles son las bases para decir que es imposible? Lo que hemos estado viendo. Porque Israel ha sido conocido de antes. Versículo 12, ahora sí que termino. No ha desechado Dios a su pueblo. Al cual, ¿qué dice? Desde antes conoció. Ese es el fundamento para nosotros decir que esto no es llegar y decir Israel salió del mapa, ¿cierto? Perdió su bendición y ahora que siga el turno del siguiente, en este caso nosotros. Eso no es así, hermanos. Dios nos ayude a comenzar este capítulo 11 deleitándonos en él, porque creo que un sello pone el Espíritu Santo en los creyentes, que es un aprecio al pueblo de Israel. Vamos a llegar a un pasaje y acuérdense que Pablo confronta a los romanos diciéndole, no seáis arrogantes en vuestra manera de pensar, porque los romanos ya estaban fermentando la idea del antisemitismo.